Pues, hombre, lo has explicado muy bien, porque al ser tan localizado en dos países, la verdad es que las probabilidades son muy pequeñas, porque cuando ocurre un fenómeno solar de esta magnitud, primero empieza por las latitudes más extremas, ¿no? En el norte o en el sur polar, porque es donde realmente la incidencia de las llamaradas o las tormentas geomagnéticas que provoca el Sol tienen mucho más incidencia entrando por los polos. Y a partir de ahí se van bajando, digamos, hacia allá, hacia el Ecuador. O sea, que fuera un país tan localizado como España y Portugal, hombre, me generó dudas, pero sí que es verdad, como bien dices, que es algo que tenemos que estar preparados. De hecho, hay agencias y institutos científicos que tenemos un riesgo de un 25% de probabilidades de que ocurra una tormenta solar en estos años, porque la tía del Sol la estamos viendo muy, muy agresiva y ahora mismo estamos generalmente en un máximo solar. O sea, es muy probable que podamos recibir una tormenta solar que puede afectar todas las comunicaciones y todo el sistema eléctrico. O sea, sí que está basado en un dato o en un acontecimiento, en un evento que puede ocurrir, aunque en este caso, debido a las características que ha ocurrido, era bastante improbable que viniera del Sol.
José Luis, si ocurriera algún día que puede ocurrir un evento de esa magnitud, ¿volveríamos a la Edad Media o es muy exagerado?
Bueno, es un poco exagerado, pero de alguna manera lo hemos vivido ahora. Nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra vida laboral, todo lo que nos rodea está basado en tecnología. O sea, hoy en día, supongo los que tenemos una cierta edad podemos desenvolvernos en un entorno prácticamente de aislamiento, pero la gente joven me puede imaginar que no sabrían ni, bueno, ni dónde están, porque su vida está todo rodeada de tecnología. Volver a la Edad Media, supongo que si nos referimos a una desconexión total, sin electricidad, sin comunicaciones, nada, sin medios sin movernos, tal, yo creo que de alguna manera estaríamos muy aislados y estaríamos muy perdidos. Lo que pasa es que es verdad que en la Edad Media vivirían mejor que aquí, porque ahora mismo no podríamos hacer ni el pan. Y en la Edad Media, por lo menos con el fuego y con algunas cosas, podrían vivir de un huerto. Hoy en día está todo tan robotizado que estaríamos peor que la Edad Media.
Ha habido eventos, José Luis, muy significativos a lo largo de la historia. Quizás el más conocido, el evento Carrington, ¿no? Que ocurrió el 1 de septiembre de 1859. Lleva su
Sí.
nombre porque lo observó el astrónomo Richard Carrington. Claro, un evento que provocó auroras en todo el mundo y fallos en los sistemas de telégrafo. Pero claro, por aquel entonces no había la tecnología de ahora. O sea que falló el telégrafo.
Fue brutal. De hecho, dicen la historia y de todo el reporter de que tú podías leer en el Támesis, al lado en Londres, podías leer el periódico de noche perfectamente de la luz de las auroras tan brutales y tan intensas que llegaron con el evento Carrington, ¿no? Que es el primero que le dio el nombre a este fenómeno. De hecho, es curioso, sabes que hasta hace muy poco, el año pasado, hemos llegado a ver auroras. Nosotros en el complejo astronómico hemos detectado auroras hasta hace poco, también en enero, febrero, de auroras ya en nuestras latitudes. O sea, hace poco vimos auroras y se podían detectar en nuestras latitudes, algo que es totalmente inusual. ¿Qué significa esto? Pues que las partículas, la energía que emite el Sol es tan potente, que empuja nuestro campo magnético, que es lo que nos protege realmente del Sol. Si no tuviéramos este campo magnético que nos rodea la Tierra, por ejemplo, Marte lo ha perdido y resulta que la radiación llega hasta lo que es no, hasta la Tierra, digamos, ¿no? Hasta todo donde estamos nosotros haciendo nuestra actividad. ¿Qué ocurre ahí? Que esa radiación nos mataría. Gracias al campo magnético desvía las partículas y en ese momento, en estos eventos que ha habido aquí ahora últimamente, ha llegado a empujar tanto que nos han llegado a verlos. Hombre, ocurren a 80 kilómetros de la Tierra, o sea, de la parte más terrenal en el cielo, pero aún con todo las podemos ver. Eso significa que en cualquier momento estamos expuestos a una tormenta geomagnética.
Ha habido eventos importantes, por ejemplo, en Quebec, en Canadá, el gran apagón de 1989, la tormenta solar de Halloween en 2003, muy importante, la tormenta solar que apagó las luces de Broadway en Estados Unidos, que estoy leyendo ahora. O sea,
es verdad, por eso nuestra labor que hacemos de divulgar y dar conocimiento de la astronomía es, de alguna manera, no aislarnos en nuestra cajita de oro que tenemos con la Tierra. Pensamos que toda nuestra vida es interior, es en nuestra caja, cuando realmente somos una pequeña mota de polvo en el universo. Todas las estrellitas que vemos, todas las estrellas que vemos en una noche despejada, y sobre todo aquí en Extremadura, son estrellas como nuestro Sol, pero muchísimo más grandes. En algunos casos son miles de veces más grandes que nuestro Sol, o sea que están muy lejos. O sea, y fíjate que el Sol ya es grande, y sin embargo, para dentro del mundo de nuestra Vía Láctea, que bueno, una arriba, una abajo, hay más de 200.000 millones de estrellas, 200.000, de las cuales las más grandes son las que vemos, y nuestra estrella es realmente un patrón muy normal, ni es muy grande ni es muy pequeña. Y como tú bien dices, el tamaño que tiene comparado con la Tierra, pues imagínate lo que hay en el universo. Pero hemos dejado de mirar hacia arriba. Y en la antigüedad, en la Edad Media, como has referido antes, pues sí que estaban preocupados porque las noches eran tan oscuras, no había tantos medios, no había medios de comunicación, con lo cual tenían también más tiempo para mirar al cielo y descubrir fenómenos como las auroras o los eventos, y para ellos eran algo extraordinario. Hoy en día, primero porque hay tanta contaminación lumínica que no vemos, y segundo, no tenemos tanto interés por mirar arriba porque tenemos todas las herramientas a nuestra disposición que no hace falta mirar. Es una pena, pero debemos de seguir mirando al cielo porque es la astronomía es lo que ha traído a esta sociedad hasta el nivel donde estamos ahora. Si dejamos de mirar al cielo, nos vamos a separar del universo, de alguna manera.
Sí, por supuesto. Y bueno, en cualquier momento puede ocurrir algo, ¿eh? Porque nos estamos moviendo a velocidades increíbles. La Tierra en el sistema solar, el propio sistema solar en la galaxia, todo se mueve en el universo y bueno, afortunadamente las distancias son muy grandes, son inconcebibles y parece que todo funciona en armonía. Pero, por ejemplo, José Luis, el tema de los asteroides, hace 65 millones de años un asteroide acabó con la vida de los dinosaurios, que si no llega a acabar con la vida de los dinosaurios, posiblemente el ser humano no estaría ahora mismo aquí, porque los mamíferos no serían predominantes en la Tierra, pero afortunadamente ya hay, José Luis, agencias y hay mucha tecnología para detectar asteroides. Ojo, no todos, pero sí posiblemente los más grandes, los que pudieran crear o provocar una catástrofe en la Tierra.
Es verdad. Hay, de hecho, muchos equipos. Yo en nuestro también en nuestro complejo tenemos varios telescopios de gente que se dedica a capturar. Es muy importante capturarlos. Es muy difícil también porque los asteroides no emiten luz. Solo emiten luz cuando están muy cerca del Sol y que apuntan entonces ese pequeño reflejo. O cuando pasan por delante de una estrella que hace un pequeño eclipse. Ahí vemos que algo ha pasado por delante de la estrella. Y es muy importante porque hoy en día la NASA, la ESA, las instituciones más importantes, es una preocupación muy grande que en cualquier momento puede ocurrir. De hecho, uno de los mayores problemas que tenemos para llegar a Marte es la posibilidad de encontrarnos con, ya no con un asteroide que sería grande, pero sí con micropartículas que van perforando y pueden dañar todo el fuselaje. O sea, es uno de los eventos que no podemos determinar porque, como digo, no se ven y no os podéis imaginar la gente, la cantidad de materia que hay, que quedó ahí pululando, orbitando alrededor de la Tierra desde el inicio hace 4.500 millones de años cuando se formó el Sistema Solar. La Tierra ha ido captando todo ese, por gravedad, todo ese material. De hecho, se ven las estrellas fugaces. Cuando vemos las lágrimas San Lorenzo, son pequeñas partículas que la Tierra atrae y se vuelven incandescentes. Eso es cuando ya la Tierra los capta. Pero hay muchísimo material que en un momento dado, sin preaviso, puede crear un... Como ha habido también el Chelyabinsk, ¿sabes que hubo un asteroide hace unos años que provocó unos daños importantes y solo tenía 10 metros de diámetro y provocó realmente centenas de heridos?
Cayó en Rusia, ¿no?
quedó en Rusia, en Chelyabinsk, y fue un fenómeno que se pudo ver. Afortunadamente se desintegró en la atmósfera por el rozamiento, y fue lo que provocó con todos los pequeños trozos que llegaron a la Tierra.
A ver, te hago una última pregunta. Esta tiene bastante carga también filosófica. ¿Tú sí. crees que el hombre podrá salir del sistema solar? ¿Podrá colonizar pues otros sistemas? Porque esto se acaba. Es decir, tarde o temprano, como ocurre con las estrellas, como ocurre con todo, se acaba. Es decir, el Sol se expandirá, será imposible la temperatura ya en la Tierra para la vida, acabará comiéndose a la Tierra, y si el ser humano no ha sido capaz de escapar de aquí, adiós a la especie.
Sí, la verdad es que, hombre, yo creo que tenemos que intentar de alguna manera que todos los esfuerzos sean en cuidar nuestra pequeña o gran casa que tenemos, la única que tenemos y la que sabemos que es como casilla segura. A tu pregunta, si seremos capaces de salir del sistema solar, yo lo dudo. Creo que como ser humanos, sí creo un tipo de colonización que va a haber muy pronto en la Luna. Lo creo, no de una manera permanente, las mismas personas, pero cambiando constantemente de habitantes. Y en Marte también puede ser. Lo que pasa que los últimos estudios que he leído, debido a esta radiación que decís, es curioso, el Sol nos da la vida, la vida en la Tierra existe gracias al Sol, nos da la vida y todo, pero también nos mata. O sea, nuestro Sol es alguien que constantemente nos quiere matar. Entonces, una vez que salimos de nuestra membrana, que es nuestra fotosfera, nuestra atmósfera, salimos fuera, el Sol te quiere matar. Y cuando llegamos a Marte, hoy se ha estudiado que incluso con los mejores trajes, las mejores protecciones, no podríamos vivir más de 4 años porque tendríamos cáncer seguro. Sí. Entonces, hoy los límites de la ciencia lo ponen 4 años. Claro, 4 años a la velocidad de nuestras naves, te puedes imaginar que hoy la luz tarda para llegar prácticamente a Plutón unas 4 o 5 horas. Uh-huh. Imagínate que son, digamos, en 4 años no llegaríamos mucho más lejos con la velocidad actual de, digamos, Júpiter. Y eso prácticamente es nuestro vecino. Estaríamos hablando con nuestro vecino. Entonces, salir, yo lo veo difícil que no sea con máquinas. Las máquinas sí que conquistarán minería y haremos ciencia de primer nivel, pero no con seres humanos, que bastante tendremos en cuidar nuestra Tierra e intentar llegar a Marte y la Luna, que sí que lo veo posible.